Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Machine fue un grupo italiano de Italo Dance y Eurodance famoso en la década de 1900. Lo que escuchamos se titula How G, tema que se convirtió en un éxito en todo el continente americano durante 1992.
We'll be right back. inicia el ciclo escolar y más del 90% de las matrículas en las secundarias de Colotlán optan por un modelo presencial. El regreso a clases pone en riesgo a la sociedad jalisciense, señala el director de la Escuela Medio Superior Virrárica en la zona. Una leyenda sobre la toponimia de Colotlán podría estar en la revista Salud Jalisco. La autoridad sanitaria en la región asegura que no tienen un registro de abandono en la consulta prenatal. Esta semana, en el ABC de la Prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos hablará sobre los riesgos del gas LP. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán este lunes 30 de agosto de 2021, a un día de que concluya ya el octavo mes del año. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y en nombre de mis compañeros Diego León, Gonzalo Vela, Ana Cristina Pinedo y Cristian Rosales, les damos la bienvenida y los invitamos a que se mantengan en esta frecuencia del 104.7, escuchando la información que hemos preparado para que usted esté enterado y, por supuesto, si así lo desea, tener algún comentario al respecto. Les recuerdo que para ello tenemos disponible la línea telefónica 499-992-4233 o, si lo prefiere, el 800-701-9999. Comenzamos con la información. Un trabajo de investigación sobre la toponimia de este municipio se encuentra en revisión para ser publicado en una revista, o en la revista, perdón, Salud Jalisco. Esta mañana ya se encuentra en cabina con nosotros Gonzalo Vela para hablarnos sobre ello. Gonzalo, buenos días, adelante con la información.
¿Qué tal, Lupita? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que la revista Salud Jalisco consta de investigaciones sobre los riesgos, los daños, la promoción y la participación de los ciudadanos en el ámbito de la salud. Es por ello que José Alejandro Morales Rodríguez, médico del Hospital Comunitario de Colotlán, decidió plasmar en un artículo aspectos sobre la toponimia de Colotlán, dado que en este municipio las picaduras de alacrán son frecuentes.
La idea es presentar en esta revista el trabajo de investigación sobre la toponimia de Colotlán, que por qué se llama Colotlán aquí, de acuerdo a una leyenda virrárica. Y tiene importancia el saludo, obviamente, porque sabemos que en esta región las intoxicaciones por veneno de alacrán tienen una alta incidencia, y bueno, esa parte cultural para saber de dónde viene todo ese terminología, al menos pues desde el punto de vista de una leyenda.
Fue hace más de 20 años cuando un maracame de la etnia virrárica compartió con el médico aspectos sobre la fundación de Colotlán y cómo el primer alacrán que llegó a este territorio quedó petrificado como símbolo de hábitat propio para estos artrópodos. Aunque pudiera tratarse de una leyenda, Morales Rodríguez señala que haciendo una revisión aérea del municipio, logró observar cómo los cerros forman la silueta de un alacrán y es por ello que decidió enviar el artículo para su publicación.
Un maracame, un médico y sacerdote tradicional de esta leyenda antiquísima dentro de los virraritaris sobre el nombre de Colotlán. Entonces, bueno, ya para una revista, por ejemplo, antropológica y demás, bueno, son ciertos criterios que, bueno, yo no soy antropólogo, sería muy complicado para mí, por ejemplo, explicar qué tipo de investigación antropológica es y demás, porque, bueno, no es de mi formación. Entonces, eso complicaría mucho la difusión de la información, la difusión de lo que uno va investigando, y por eso mejor darle el corte en un área de salud por la importancia que tienen los alacranes en la salud y bueno a nivel estatal. Es un escrito pequeño, digo, los artículos para, por ejemplo, de este índole, históricos, culturales y demás, son pequeños.
El entrevistado agregó que es importante que se desarrollen investigaciones sobre las picaduras de alacrán en la región, ya que la zona norte tiene una alta incidencia de picaduras por el mencionado artrópodo.
La intoxicación por veneno de alacrán está al orden del día aquí en Colotlán, ¿no? En la región y los alrededores. Digo, pero bueno, aquí es la mera mata, dirían en mi rancho, ¿no? Ahora bien, dada ese interés, es importante destacar y hacer de conocimiento de todas las circunstancias que están alrededor de una patología que tiene una alta incidencia aquí en este lugar. Entonces, por eso el interés. Esto es evidentemente de cuestión cultural, pero ya se han hecho otras investigaciones. Recuerdo que hace como unos 3 años, si no me equivoco, se hizo una investigación con algunos alumnos de la maestría en salud pública acerca de lo que se utiliza cuando hay intoxicaciones.
El médico agregó que el artículo se llama Toponimia de Colotlán, está conformado por 6 páginas, 907 palabras y algunas imágenes. El trabajo se encuentra en revisión y esperan respuesta para su publicación en unos meses. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Bueno, pues este es de alguna forma otro abordaje que se da a una problemática presente en la zona. Ya lo hemos escuchado por parte del doctor Alejandro Morales y también en reiteradas ocasiones le hemos hablado sobre este tema ya con datos precisos en la región. Entonces está pues ya este trabajo de investigación trabajado y en revisión para aparecer en esta revista de corte estatal.
Exactamente, aún en revisión, le comentaba al médico que pues cuándo esperaría él que salga esta publicación, dice que por lo regular pues es un poco tardado, entonces espera que en unos meses tenga respuesta para que pues bueno, este artículo salga a la luz y todos podamos disfrutar de él.
Muy bien, Gonzalo, estaremos entonces al pendiente. Muchas gracias por esta información. Nosotros tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos porque todavía hay algunos temas que tratar y que, por supuesto, también serán de su interés. Regresamos en un momento. En unos instantes inicia el ciclo escolar y más del 90% de las matrículas en las secundarias de Colotlán optan por un modelo presencial. Y en este mismo tema, el director de la Escuela Media Superior Virrárica de la zona asegura que el regreso a clases pondrá en riesgo a la sociedad jalisciense.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Rosa y Margarita. En 1797 nace en Londres, Reino Unido, la escritora británica Mary Wollstonecraft, que al casarse con el famoso poeta romántico Percy Bysshe Shelley, pasará a llamarse Mary Shelley. Escribirá la inolvidable novela de Frankenstein o El moderno Prometeo. Muere el 1 de febrero de 1851. 31 de agosto, festejará su santoral Ramón. En 1963 fallece en París, Francia, el pintor Georges Braque, que revolucionó el mundo del arte mediante la creación, con Pablo Picasso, del cubismo. En 1961 se convirtió en el primer pintor vivo que expuso su obra en el Museo de Louvre. Nace el 13 de mayo de 1882. En 1997 fallece Diana, princesa de Gales, en un accidente de tráfico mientras es perseguida por los paparazzi. A finales de los 80, la princesa de Gales se hizo popular por su respaldo a causas humanitarias. Ayudó a niños pobres en África, figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, el Dalai Lama o la Madre Teresa de Calcuta y también presidió numerosas fundaciones benéficas.
Esta mañana mañana el dólar se compra a 19 pesos con 52 centavos y se vende a 20 pesos con 44 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 28 centavos y esta mañana se vende a 24 pesos con 27 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Regresamos a Señal Informativa Colotlán en esta mañana del 30 de agosto de 2021. Justamente hoy regresan después de varios meses, 17 para ser exactos, los estudiantes de educación básica a las escuelas. Les quiero compartir que en las últimas 24 horas y de acuerdo con cifras de Radar Jalisco, Colotlán sumó 22 nuevos contagios de COVID-19 para acumular 1,283 y mantenerse en el primer lugar de incidencia regional. ¿Qué tiene esto que ver con el regreso a clases? Bueno, pues precisamente con este escenario epidemiológico inicia el ciclo escolar de forma presencial, el primero de dos grupos que asisten en el turno matutino a la Escuela Secundaria Foránea número 13 Ramón Ruiz. Es su directivo, Carlos Monroy Rodríguez, quien nos habla al respecto.
Se tomó la determinación que regresamos a clases presenciales y con la modalidad también a distancia, porque al final de cuentas, bueno, así lo estableció Secretaría. La idea es que regresemos, obviamente respetando la condicionante de Secretaría, en donde los grupos no podrán estar al más del 50% de su capacidad. Partiendo de esa premisa, pues vamos a tener los grupos más reducidos, los vamos a subdividir atendiendo lo que establecen los protocolos.
El 95% de los 400 o más estudiantes inscritos en este plantel decidieron regresar a las aulas, aunque las disposiciones educativas privilegian la presencialidad. El director informó que trabajaron en una estrategia para atender a los alumnos que continuarán su educación a distancia.
Se privilegia, pues obviamente, las clases presenciales, porque ya el maestro tendrá que cubrir su horario completo. Pero, aún así, a pesar de que la Secretaría ya estableció que el aprendizaje ahora será autogestivo para los que no decidan de manera voluntaria acudir a la escuela, o sea que desde el hogar los padres de familia serán responsables también de su aprendizaje, aún así el colectivo decidió que, bueno, la escuela pues tendría que determinar algunas acciones para no dejarlos completamente de lado a esos niños. Vamos a trabajar con ellos también con actividades de manera mensual y, bueno, pues ya los niños a petición de parte solicitarán asesorías para explicación de las actividades o retroalimentación.
En el turno vespertino, sin embargo, asistirán todos los alumnos respetando las medidas de sanidad, entre las que destacan el uso adecuado de cubrebocas en todo momento, el lavado frecuente de manos, la sana distancia y la vigilancia epidemiológica en el plantel, refiere Monroy Rodríguez.
Trabajaremos desde la mañana a 1:20 de la tarde y en el turno vespertino de 2 de la tarde a 8 de la noche.
Este 30 de agosto, ¿más o menos a cuántos alumnos estarán atendiendo en el turno de la mañana?
Más o menos en el turno matutino, pues estamos hablando de alrededor de, no va a pasar de 150, 160 niños.
Maestro, en el caso de los alumnos que así decidieron seguir desde la virtualidad, ¿más o menos cuántos son? ¿Tiene usted el dato?
Bueno, el dato todavía así muy concreto, ¿no? El viernes estuvimos realizando las reuniones, ahí los padres de familia eligieron el tipo de modalidad que sus hijos van a atender, pero la verdad no es un alto porcentaje, estaríamos hablando de un 5% de los niños.
En la Secundaria Técnica número 17 de Colotlán, el ciclo escolar 2021-2022 también inició de forma presencial. La directora del plantel, María Macrina Pinedo, comentó que diseñaron una estrategia de trabajo donde la asistencia de los alumnos sea quincenalmente.
Tomamos la decisión de trabajar con el método híbrido de presencial y a distancia por la situación de que sí detectamos que los alumnos no aprendieron todo aquello que se requiere para continuar con sus estudios. Entonces vendrá una semana la mitad del grupo y otra semana trabajará virtual y recibiremos a la otra mitad del grupo. Consideramos que va a venir aproximadamente el 90% de alumnos. Esperamos a la primera mitad, que oscilaría entre 120 más o menos 130 alumnos, los que recibiríamos por semana, y asistirían toda la semana. Van a trabajar de las 7:30 de la mañana a las 12:15 del día en trabajo presencial, y de las 12:15 a la 1:30 atenderán a los alumnos que se quedaron en casa.
La disposición de gel antibacterial, el receso escalonado, la convivencia en áreas comunes y el monitoreo constante son acciones en las que se han enfocado con la intención de minimizar los riesgos de un contagio, aunque la probabilidad es alta. De hecho, dos de sus docentes permanecen aislados por esta causa, comenta la directora.
De hecho, ahorita iniciamos con dos maestros ausentes porque tuvieron acercamiento con personas que salieron positivos. Entonces, uno el martes cumple los 5 días para hacerse la prueba enseguida y luego ya saber si se incorpora. Y la otra compañera, pues ya se hizo una prueba, pero no quedó conforme porque toda su familia salió positiva menos ella. Entonces, lo que le decimos a los papás es que haya mucha comunicación, que sean conscientes de no enviárnoslo si presentan un síntoma, y si tuvieron contacto con alguna persona que haya salido positiva, se retengan 5 días en casa, y ya si salieran positivos, hasta después de 15 días, mediante un informe médico, los estaríamos recibiendo otra vez en la escuela.
Después de 17 meses y con un escenario epidemiológico adverso, 160 estudiantes en la Fonane número 13 y una cantidad similar en la técnica 17 permanecen ya desde hace algunas horas en los planteles tomando sus clases de forma presencial. Ambos directivos utilizaron el espacio informativo para dirigirse a la comunidad educativa.
El riesgo existe, depende de nosotros el controlar y que los muchachos puedan venir a la escuela a aprovechar las enseñanzas y el conocimiento que se requiere. Si todos nos cuidamos, podremos seguir más rápido a la normalidad y el trabajo para los alumnos y para los maestros va a ser mucho más fácil. Entonces, pedirles que seamos conscientes del cuidado que nos corresponde a cada uno para que toda la comunidad educativa estemos sana.
Sí, pediremos que sea muy importante esa participación de padres de familia, en el sentido de que desde casa, y que sean responsables, en el sentido de que pues de ahí va a partir mucho de que la escuela no pueda llegar a un punto donde se tenga que cerrar. También debemos de privilegiar, aparte del derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no? Entonces tendremos que cerrar filas todos, y sí vamos a pedir bastante el apoyo de todos los padres de familia para que minimicemos los riesgos de contagio, porque sabemos que el riesgo va a estar latente.
En Colotlán, en el Colegio Jalisco, que es la tercera institución educativa donde se recibe estudiantes de secundaria, la directora Alfonsina Bastián Gutiérrez informó, fuera de grabación, que a partir de hoy serán todos sus alumnos, es decir, toda su matrícula, la que regrese a las aulas. Esto tan solo en el nivel de secundaria. Compartirles también que el día de hoy, o la indicación pues, es que todo el nivel básico regrese a la presencialidad, todo aquel que así lo haya decidido, porque se hizo mediante un consenso con los padres de familia, y en este sentido, bueno, le estaremos compartiendo también el día de mañana información sobre cómo se dio este regreso a la presencialidad en un contexto epidemiológico adverso, como ya lo escuchamos, con estos contagios que se han estado registrando en pues todo el país, no necesariamente en Colotlán, pero bueno, puntualmente al referirnos a planteles de este municipio, pues es evidente que tendremos que tomar en consideración estas cifras. Vamos a un corte de estación. Regresamos en un momento.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
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 Nos quedamos contigo.
El reflujo ácido puede ser una causa de muerte súbita. Generalmente, las causas de la muerte súbita se han vinculado con problemas cardíacos o respiratorios, pero pudiera ser que en algunos casos el origen esté en el estómago. Esto es lo que ha descubierto un estudio realizado por un equipo de la Purdue University. Los investigadores examinaron a ratones que habían sufrido de muerte súbita a causa de convulsiones que se habían producido mientras dormían, y descubrieron restos de ácidos estomacales en los esófagos de todos ellos. El estudio revela que conecta el nervio vago con el estómago. Al ser estimulada por una convulsión, provoca que los ácidos asciendan por el estómago hasta la laringe, y una vez allí, pueden impedir el paso del oxígeno, causando la muerte del paciente. El hallazgo es especialmente importante para los pacientes de epilepsia más propensos a sufrir este tipo de convulsiones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
De regreso en Señal Informativa, les recordamos que tenemos disponible la línea telefónica 499-992-4233, el 800-701-9999 si desean comunicarse y hacernos algún comentario. Hace unos instantes hablábamos sobre ese regreso a clases de forma presencial, puntualmente en las secundarias de este municipio, pero bueno, también están regresando a la presencialidad los preescolares y algunas primarias. Si usted tiene algún comentario al respecto, con gusto lo recibimos en este espacio informativo. También en ese tema les compartimos que el regreso a la presencialidad evidentemente, pone en riesgo la salud de la población jalisciense, sobre todo por el incremento de casos de COVID-19. Así lo señala el director de la Escuela Media Superior Virrárica, aquí en la región. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. Este 30 de agosto, luego de más de un año de permanecer cerrados, diversos planteles escolares del estado de Jalisco abren sus puertas para comenzar con clases presenciales, una disposición que ha emitido la autoridad federal y a la que el estado se ha sumado. Sin embargo, a decir de José Francisco Soto Cruz, director de la Escuela de Educación Media Superior Virrárica de la Universidad de Guadalajara, esta no es una medida acertada por parte del gobierno estatal, ya que pone en riesgo la salud de los jaliscienses.
Creo que la decisión que se está tomando por parte del gobierno del estado, en que exigen, ahora ya es una exigencia, en que se abran las clases de manera presencial en todas las escuelas de Jalisco, creo que pone en riesgo a toda la sociedad jalisciense, no únicamente a los universitarios, porque si bien es sabido, el número de mayores infectados pues han sido los jóvenes que están en las edades de secundaria y de preparatoria, por todas las situaciones que se dieron, que ahora haciendo un análisis decimos, ¿cómo puede ser posible que en la primera etapa se cerraran las escuelas, pero los antros estuvieran abiertos, los centros comerciales también, los restaurantes, y las escuelas cerradas? Entonces ahora pretenden hacer lo contrario, encerrar los antros, encerrar los otros espacios y abrir las escuelas cuando estamos en un momento muy delicado de contagios, y creo que eso sí se tiene que considerar.
Pese a lo anterior, en los planteles de Educación Media Superior Virrárica han tenido que idear estrategias para que los alumnos puedan continuar con sus estudios, dado que las condiciones no permiten que se pueda desarrollar actividades de manera virtual.
En el caso de nosotros, acá lo estamos tomando de esta manera, te repito, porque nuestros grupos no son grandes, porque aquí no hay a dónde ir, o sea, no hay antes, no hay a dónde puedan salir los muchachos, y creo que aquí en las comunidades se tiene menos riesgo. Pero en la zona metropolitana creo que es en donde está el mayor riesgo y creo que es donde el gobernador se está equivocando.
El entrevistado dijo que se preparan por si llegase a ocurrir un contagio. Lo ideal es que no se pusiera en riesgo la salud de los alumnos, pero insistió en que no se cuenta con la infraestructura y tecnología para que todos los estudiantes trabajen de manera virtual.
Aún cuando no podemos trabajar de manera virtual, en la próxima semana también estaremos aplicando un programa en el que nosotros trabajaríamos de manera mixta, es decir, con la presencialidad, si es que acordamos que así vaya a ser, pero también empezaremos a trabajar aquí en lo interno con la situación virtual, es decir, vamos a estar haciendo ensayos con nuestros alumnos en donde un grupo de 15 alumnos, por así decirte, en una clase la vamos a tener 5 alumnos en el aula, vamos a tener otros 5 alumnos fuera del aula con laptops que tenemos para préstamo de alumnos, y vamos a tener otros 5 alumnos conectados en sus teléfonos para estar recibiendo las clases de manera virtual. Y eso, pues vamos a pedirle también a los profesores que nos diseñen una clase, un instrumento para poder trabajarlos a través de una plataforma.
El director de la Escuela Media Superior Virrárica en la zona concluyó mencionando que lo ideal es que quien pueda tome clases de forma virtual sin poner en riesgo su salud y la de su familia. Lupita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo. También en este tema vamos a escuchar ahora a Elizabeth Ortiz, nuestra compañera desde Guadalajara.
Este 30 de agosto inicia el experimento masivo del regreso a clases en Jalisco, que pondrá a prueba el sistema educativo ante la COVID-19. El 17 de marzo de 2020, el gobierno estatal suspendió las clases presenciales. Fue cuando arrancó la educación a distancia. Luego de casi un año y medio después, vuelven más de 1.6 millones de niñas y niños de nivel básico. De acuerdo con la Secretaría de Educación Jalisco, a partir del 24 de agosto de 2020, en la mitad de las escuelas hubo asesorías presenciales. A partir de marzo de este año, hubo grupos de seguimiento académico en 6 de cada 10 escuelas. Luego, a partir de mayo, hubo apertura del 97% para la orientación de estudiantes y familias. El gobierno de Guadalajara estuvo sanitizando escuelas. Sin embargo, el infectólogo y exzar de la influenza Alejandro Macías cuestionó por qué no se informan quienes toman las decisiones y se gastan inútilmente el dinero público, porque es una costosa obra de teatro que al COVID le hace lo que el viento a Juárez. Previo al regreso a clases, la Asociación Mexicanos Primero realizó un análisis sobre las condiciones en diferentes entidades. Para ello, clasificó los estados en 9 perfiles de acuerdo con su nivel de riesgo y la urgencia educativa para el retorno a las aulas. Jalisco está en el perfil 1, con una oportunidad de regreso baja y una urgencia educativa baja, o sea que no es el momento adecuado ni es tan urgente regresar. Los estados como Jalisco, que están en esta clasificación, tienen una baja oportunidad para reabrir sus escuelas, tanto por una situación epidemiológica más intensa como por su mayor vulnerabilidad de salud en los hogares y, por otro lado, la alta cantidad de estudiantes para los salones y docentes disponibles en sus escuelas. De acuerdo con Mexicanos Primero, para este tipo de entidades federativas, las recomendaciones son las siguientes. Monitorear la situación epidemiológica para valorar un mejoramiento en la oportunidad de regreso. Orientar a las escuelas para ofrecer principalmente educación a distancia, pero dando atención de manera presencial a los estudiantes de mayor necesidad académica y socioemocional, bajo protocolos de salud, además de diseñar e implementar planes de recuperación de aprendizaje académico y socioemocional y de estudiantes desvinculados de la escuela. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Todo un tema este regreso a la presencialidad, sin duda alguna, bueno, seguirá generando varios comentarios al respecto. En otro orden de ideas, la diabetes gestacional, la preeclampsia, el trabajo de parto prematuro y un listado más de complicaciones que pueden detonar la muerte, podrían prevenirse esto en las consultas de control que se ofertan en la Secretaría de Salud Jalisco en las diferentes unidades médicas. Una dinámica que en esta región se ha llevado a cabo de manera subsecuente, asegura el director de la Región Sanitaria 1 Colotlán, Guillermo Islahuaca Álvarez.
No tenemos registro de que las personas hayan dejado de acudir a su control. Lo que sí hemos estado motivando, promocionando e insistiendo principalmente en las comunidades guerráricas que ante la sospecha, conocimiento ya de tener un embarazo, acudir a la unidad de salud más cercana para iniciar con el registro. Sí hemos tenido situaciones donde las mujeres acuden ya en el último trimestre de embarazo a valoración y eso también implica situaciones donde de forma constante no se emitieron recomendaciones durante los 9 meses de la gestación si la mujer acude ya en el último trimestre de embarazo.
¿La mortalidad está relacionada con alguna causa del embarazo o una condicionante secundaria? De ahí las categorías de muertes primarias o secundarias a los diferentes eventos que se pudieran presentar en las mujeres. Para ello, hay indicaciones precisas que conoce el personal de salud y a quien se le ha pedido poner especial cuidado, comentó Guillermo Islahuaca Álvarez.
Tenemos esa situación particular en muchas regiones de nuestra zona, donde el único servicio de salud es el que tenemos establecido en el OPD Servicios de Salud Jalisco, y la indicación también a nuestro personal de salud es que también ellos hagan un monitoreo, un rastreo de mujeres embarazadas en la localidad y que sean invitadas a iniciar con su control prenatal en la unidad, con la intención principalmente de darles el mejor servicio, pero también prevenir todo tipo de complicaciones que pudieran tener un desenlace fatal.
Aunque en este momento no se tenga un registro de un abandono como tal, el director de la Región Sanitaria 1, Colotlán, exhortó a los oyentes a permanecer participativos con las acciones de prevención a fin de tener mejores resultados y, en la medida de lo posible, evitar estas complicaciones que pongan en riesgo la salud y la vida.
Recordar la situación preventiva relacionada al embarazo: las mujeres deben de acudir a su control prenatal, recibir todas las recomendaciones acorde a cada mujer, a cada embarazo, para evitar complicaciones en lo subsecuente. La intención es de que las mujeres desde el primer trimestre de embarazo reciban su primera consulta y den seguimiento para detectar a tiempo algún problema.
El cuidado de la salud comienza en casa y es responsabilidad compartida, insiste el médico del OPE de Servicios de Salud, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez. Continuamos con más información después de este corte de estación.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Último bloque de Señal Informativa Colotlán de este lunes 30 de agosto, y es momento de escuchar ahora al comandante Nicolás Hernández Arbizu en la sección El ABC de la Prevención.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, audiencia? Es un placer para mí estar nuevamente esta mañana con temas de interés para todos ustedes, principalmente hoy porque estaremos hablando del gas LP, principalmente para lo que son las amas de casa. Y empiezo por comentarles: en nuestra vida cotidiana tenemos que convivir todos los días con la presencia de ciertas condiciones de riesgo, como son calles con tránsito continuo, cables energizados en vía pública y en casa, depósitos de agua como aljibes, y materiales combustibles, como es el caso del gas, que es un producto útil y necesario para cocinar, calentar el agua, etcétera. Pues bien, todas estas condiciones de riesgo en Protección Civil las tenemos contempladas como riesgos aceptables. ¿Por qué como riesgos aceptables? Pues porque de cierta manera son de gran utilidad para nuestro bien vivir. Entonces, ¿qué debemos de hacer para evitar accidentes? Lo primero es conocer el comportamiento de estas condiciones de riesgo, y hablando específicamente de lo que es el gas doméstico, les explico un poquito de esto. El gas doméstico es un combustible, y un combustible es todo aquello que tiene la capacidad de arder o quemarse. Ejemplos de estos combustibles son el cartón, la madera, el papel, las telas, la gasolina, el diésel, el alcohol, el petróleo, el tiner, los solventes, entre otros. Estos combustibles los tenemos en los tres estados físicos de la materia, es decir, sólidos, líquidos y gaseosos, como es el caso del gas doméstico. Cuando un combustible se encuentra en su estado gaseoso, en forma de gas, es de sumo riesgo, ya que al estar en contacto con el oxígeno que hay en el ambiente, crea una mezcla inflamable y explosiva en el caso que el lugar esté cerrado. Es por ello que al tener en nuestra casa gas doméstico, debemos de extremar medidas preventivas para evitar algún accidente. ¿Qué podemos contar respecto a los accidentes que se han registrado al interior de un hogar a consecuencia del gas doméstico? Varios accidentes fatales, viviendas que han colapsado por las explosiones, incendios domésticos, muertos por quemaduras, personas con quemaduras considerables, y lo más cotidiano, los flamazos que nos da el boiler, en ocasiones quemaduras de la piel y del pelo. ¿Cuál ha sido la causa que ha ocasionado todo este tipo de accidentes que hemos referido? Bueno, las consecuencias son varias, pero principalmente son instalaciones en mal estado, desconocimiento de las características del gas y cilindros y válvulas con falta de mantenimiento. Una instalación adecuada debe contar con lo siguiente: debe contar con un cilindro, un regulador de baja presión, una manguera adecuada y finalmente lo que es la estufa y los quemadores en buen estado, o en su caso, un cilindro o tanque estacionario, un regulador, una manguera y el boiler. La distancia del cilindro de gas o la estufa o boiler deben de ser no menor a 3 metros. Los cilindros o tanques estacionarios siempre tienen que estar al exterior de la vivienda o a la intemperie. De ninguna manera tienen que tener un cilindro dentro de casa por el peligro que representa, porque tendremos que conocer también lo que son las características de lo que es el gas LP. Y estas características, se las menciono, el gas LP es muy inflamable, se produce en estado de vapor, es más pesado que el aire, no tiene color, es extremadamente frío y no tiene olor en su estado natural. Entonces, con el fin de poder detectarlo, cuando se tiene una fuga, en las refinerías le ponen una especie de aroma que se llama etilmercaptano y gracias a ello podemos detectarlo. Es decir, cuando ustedes huelen a gas, es ese aroma que le ponen para poder detectar lo que es el gas. ¿Cuándo se debe reemplazar los cilindros y las válvulas? Un cilindro de gas o un tanque estacionario, el periodo de vida es de 10 años, después de su fecha de fabricación, y de las válvulas se deben de reemplazar cada 5 años. En el caso de los cilindros de 30 kilogramos, que son los más comunes que hay en casa, una vez que el cilindro alcanza su periodo de vida, a la empresa gasera debe de reemplazar estos cilindros y desecharlos. En el caso de los tanques estacionarios, le corresponde al mismo propietario reemplazar el contenedor a los 10 años y las válvulas se deben cambiar cada 5 años. Finalmente, les dejo aquí algunas recomendaciones para todos ustedes en el tema del gas LP. En caso de detectar olor a gas, evite encender cerillos, encendedores, apagadores de la luz, es decir, todo lo que genere una chispa. En el caso de que huela gas, con agua jabonosa trata de identificar la fuga. Se puede ayudar con la esponja de los trastes, coloque el agua jabonosa por las conexiones, mangueras, regulador, etc. En caso de que exista un lugar donde haya un burbujeo, cierre inmediatamente el cilindro de gas y no abra hasta que reemplace el dispositivo dañado. Es decir, si la fuga la encuentra usted en una manguera, hay que reemplazar la manguera. Si la encuentra en el regulador, hay que reemplazar el regulador. Si la fuga la llega a detectar en el cilindro de gas, llame inmediatamente a la empresa que se lo surtió para que se lo reemplace. Si es de noche y no le contestan, llame a Protección Civil para que atiendan su reporte a través del 911. Por ningún motivo trate de tapar la fuga con silicón, plastilina, masa, jabón, cinta, etcétera, que es lo que comúnmente hacen las amas de casa. Esto solo incrementa el riesgo. No acepte cilindros en mal estado con deterioro en la base, como es la corrosión, deformaciones, abolladuras o picaduras. Procure tener el cilindro en un lugar fijo, en una base de cemento para evitar que se le caiga. No cuelgue ropa sobre las mangueras de gas, el peso y el movimiento pueden dañarlas. Si la fuga se encuentra en el cilindro de gas y no es posible contenerla, aleje a su familia a un lugar seguro y deje que las autoridades de Protección Civil manejen la situación. Pues bien, con esto me despido. Les recuerdo que si tienen alguna duda respecto a los temas que hemos estado abordando en el ABC de la prevención, por favor llamen a Radio Universidad y dejen sus preguntas, a las cuales les estaremos dando respuesta con prontitud. Nos estaremos escuchando la próxima semana, donde estaremos hablando del temporal de lluvias, que aún está activo. Continuamos en señal informativa. Muchas gracias por su atención.
Breves informativas. Señal estatal.
Después de un año y cinco meses de que las clases presenciales en Jalisco tuvieron que ser canceladas por motivo de la pandemia por COVID-19, hoy 1.660.000 alumnos y 79.770 docentes de los niveles preescolar, primaria y secundaria regresan a los centros educativos para iniciar con el ciclo escolar 2021-2022, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
La Secretaría de Salud Federal reportó este domingo 259 nuevas muertes por COVID-19 en todo México, para sumar 258.165, y se registraron 6.837 nuevos casos para un total de 3.335.700 contagios desde que inició la pandemia. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Internacional.
El huracán Aida tocó tierra en el estado de Luisiana, Estados Unidos, este domingo cerca del mediodía, 16 años después de que el huracán Katrina arrasara con la misma zona. Antes de alcanzar la costa, el fenómeno meteorológico alcanzó la categoría 4, con vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
llegamos al final de esta emisión matutina, los invitamos para que se queden enlazados en nuestra frecuencia y nos acompañe también a las 11 de la noche con el resumen nocturno. El día de mañana estaremos con usted con más información en este espacio conducido por Ana Cristina Pinedo Castañeda. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.